La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Fuera de Tema con Ignacio Utin y Alejandra Piaggi.
Buenas noches, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Si fuera de tema. Lunes y viernes aquí en este horario de 20 a 21 es que estamos presentes con vos, haciendo un programa que hace a la política internacional, que en cierto modo es un reflejo de la política nacional en la mayoría de los casos. Y tratamos de hablar desde distintos aspectos que hacen a la política internacional, algunos que conoces, pero muchos que no conoces. Hoy va a ser uno de esos casos. Por eso que siempre dijo alguien que hay que tener un grande a su lado en la co-conducción, como es el caso de él. No lo voy a empezar a presentar ahora, pero es el caso de él porque de política internacional es un número uno. De política internacional es un genio. Y uno se puede respaldar porque puede tratar aquellos temas que no están en la agenda. Por eso, bienvenidos a este programa, como lo es Fuera de Tema. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9. Vos nos encendés, nos sintonizás en la 97.9. Y si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar. Y allí nos escuchan a nivel nacional como internacional, pero también a nivel nacional como internacional. ¿Lo pueden hacer a través de qué? Sí, de Google Play. Porque con Google Play bajas la aplicación de Radio Cultura y estamos en todos los aparatos celulares, no tienes excusas, Android, iPhone, allí estamos presentes para darte la bienvenida, en este caso de 20 a 21, lunes y viernes. ¿Dónde va a ser si no es en fuera de tema? Y para confirmar, coordinar y colaborar con vos, estamos en vivo. Sí. Aquí estamos en vivo, siendo las 20 horas, 7 minutos, 45 segundos. En este feriado, que para mí por lo menos no lo ha sido, pero aquí estoy, estoicamente. El día viernes estamos, el día sábado estamos, los días de más horas estamos. Me tocó a mí, una cosa extraordinaria, maravillosa, aquí en Radio Cultura, pero a su vez muy acompañada. ¿Por medio de quién? Por medio de vos, oyentes, que están siempre presentes con nosotros y nos acompañan a lo largo de toda la programación de esta maravillosa radio, en la cual estamos, como a mí me gusta decirles, haciendo una cultura de radio, en la cual somos radio.
Yeah.
y está haciendo una temperatura de 17 grados 4 y una sensación térmica exactamente igual. Solo les voy a decir algo, nos depara para mañana mínima de 11 grados, máxima de 22 grados, es decir, una gran diferencia entre las mínimas y las máximas. Ahora, para el día miércoles, prepárense porque la máxima va a ser de 26 grados. Si bien va a ser notable la diferencia de 10 mínimo grados con las mínimas, porque va a ser 13 grados, así que va a ser superior a lo que tiene que ver con el doble a nivel de las temperaturas máximas. Puede estar en 10, 11, 12, hasta 13, en donde sí marcaría el doble de la máxima a la mínima. Es decir, se va a notar claramente la diferencia. El día martes, sorprendentemente, mañana va a estar con mínima hasta 21, 22 grados. Pero el día miércoles ya prepárense para máximas de 26 grados. Y luego las máximas se van a mantener entre los 24 y los 23 grados los días que le siguen. Jueves, viernes y hasta el sábado se va a notar. No va a haber chaparrones, no hay todavía registrado probabilidad de lluvias, pero sí una máxima que sorprende de 26 grados el día miércoles y luego va a continuar con 23, 24 grados el resto de los días como máxima. Y ahora sí, con estos cambios de temperatura, en el cual el viernes a la noche, madrugada de sábado, tuvimos el cambio de viento, lluvias, chaparrones, como les había dicho, la gran probabilidad. El viento fue huracanado, se podría decir ciclón, como se manifestó en todos los medios de comunicación, y a partir de ahí el alerta naranja que tuvimos el día sábado. Luego el domingo, fantástico. Hoy, muy lindo día. Clara diferencia entre las mínimas y las máximas. Clarísima diferencia. Una mínima hoy de 8 grados a la mañana temprano. Así que se notaron las diferencias. Y ahora 17 grados y 4 décimas. Así está siendo la temperatura, así la sensación térmica y todo lo que nos depara hasta el próximo viernes, que a las 20 nos volvemos a encontrar en Fuera de Tema. Y ahora llega el momento de presentarlo a él, a mi co-conductor. Hoy también tenemos invitado de lujo, todo. Al ser feriado realmente es una cosa extraordinaria. Vamos a tener invitado, vamos a tener los mejores temas, vamos a tener la actualidad. Gracias a él, gracias a un verdadero número uno, gracias a un hombre que se inspira. Gracias a un gran escritor también, en Guerra Fría, que lo ha catapultado a nivel nacional y aún más todavía con merecimientos internacionales. Escritor de nuevos libros, escritor de libros que se vienen, que ya nos va a anunciar. También un gran periodista, con notas periodísticas en los grandes portales, como por ejemplo uno de ellos que siempre está presente, yo cuando entro a Política Internacional, Infobae, siempre está presente él, un verdadero genio en lo suyo. Yo tengo el placer todos los lunes y viernes de frotar la lámpara y que aparezca él, y mis tres deseos tienen que ver con Fuera de Tema, siempre, permanentemente, Fuera de Tema, y él me cumple con todos esos deseos. ¿Qué más quiero que el genio de la lámpara que se hace presente? Estamos hablando de mi querido Ignacio Hutín.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches.
Es transformador realmente, porque todos los días tengo algo diferencial, porque si vinieras mañana tengo algo diferencial.
Sí, no sé bien en qué responderle
inspirada
a todo eso.
Inspirada, el hombre, imagínense, el hombre, el genio que sale de la lámpara, una cosa fantástica. En cualquier momento también es los Tres Reyes Magos y así vamos a seguir con todas las fechas.
Sí, en cualquier momento en enero.
Todas las
no
conmemoraciones.
No nos falta tanto.
No nos faltan tanto. Porque no, pero yo igualmente te lo ilustro el viernes que viene, no te hagas problema. Y formás parte. No, no, no. Es más, yo tengo un co-conductor que es Juan Melchor. Imagínate, es Rey Mago desde que empezó. Claro, Juan Melchor Trocero, le mandamos un cariño muy grande. Está los viernes también, como para decirlo. Los viernes 16 a 20, 17, Cultura Lechera. Y ahora llega el momento de Política Internacional. Y si hablamos de Política Internacional, bueno, triste. Realmente esto continúa, la historia continúa, y es permanentemente. Cuando ocurrió lo de Crimea, me acordé de vos este fin de semana, me acordé de vos, y ahora siguen habiendo noticias, cuando se fue el ministro también. Así que Rusia, Ucrania, Ucrania, Rusia, por vos.
Bueno, vamos a empezar con lo que pasó el sábado, porque antes de analizar lo que pasó hoy, primero hay que ver lo que pasó el fin de semana entre Rusia y Ucrania. Sabemos que la guerra entre Rusia y Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, ya superó los 7 meses. Son mucho tiempo, es mucho tiempo. Llevamos 229 días exactamente. pero estos últimos días hubo unas cuantas novedades. Empecemos por lo que pasó el sábado. Sí. El sábado por la mañana hubo un ataque en el puente de Kerch, también sí. conocido como el puente de Crimea. ¿Qué sí. es este puente? Es un puente, es el puente más largo de Europa, vale la pena aclararlo. Es un puente inaugurado en 2019 que conecta la península de Crimea, que está bajo control de facto de Rusia desde 2014, aunque sí. Ucrania lo considera territorio propio, con el territorio de Rusia. Entonces, digamos, es la forma de conectar a esta península controlada por Rusia con el resto del territorio sí. ruso sin pasar por Ucrania. Exacto. O sea, estamos hablando de un puente muy importante.
Sí.
Fue atacado el sábado por la mañana. Y desde Ucrania celebraron este ataque, pero oficialmente Ucrania no se hizo cargo.
Exacto.
No dijo en ningún momento, este fue no. un ataque nuestro. De hecho, al día de hoy, e insisto, el ataque fue hace más de 48 horas, en este momento todavía se está debatiendo cómo fue el ataque.
Sí.
Porque hay quienes dicen que se trató de un camión, de un sí. camión que llevaba explosivos adentro con un conductor kamikaze. Que ese conductor murió. Hay quienes dicen que en realidad las bombas estaban debajo del puente y, sí. y explotaron justo cuando pasaba ese camión. Lo
sí,
cierto,
hay muchas versiones.
Hay una versión también que tiene que ver con el tren, porque este puente es ferroviario y automotor, sí. van las dos en paralelo. No se sabe cómo fue el ataque, se sabe que dañó la infraestructura del puente, que eventualmente fue reparada. Se supone sí. que en este momento tanto la parte ferroviaria como la parte automotora del puente están en condiciones.
Ignacio, cuando ocurrió esto yo me pregunté, ¿cuál le convencerá más a Ignacio de las versiones? ¿Tenés alguna que te convence más, que te parece más certera?
Yo creo que la posibilidad del camión es muy probable. También es cierto que hay mucha seguridad. Se supone que hay mucha seguridad al momento de ingresar al puente, porque es un puente muy largo en el marco de una guerra.
Sí.
Pero me parece lo más probable. La posibilidad de un misil me parece muy lejana. La posibilidad de un barco me parece sí. aún más lejana. Lo que sabemos es que explotó un camión y que murió la persona que conducía sí. ese camión y dos personas más que estaban en un auto junto sí. a ese camión. Habló Putin.
Sí.
Desde Ucrania, insisto, se festejó mucho, se celebró mucho sí, este ataque, pero no se hicieron cargo. Entonces habló Putin, y Putin dijo que se trató de un ataque terrorista contra infraestructura civil y dijo, es imposible que no haya una respuesta de nuestra parte. Esa respuesta llegó hoy.
Sí.
A ver, es interesante. Primero, antes de hablar de qué pasó hoy, es interesante este argumento de Putin. Es un ataque terrorista porque afecta infraestructura civil.
Sí.
Eso significa que todos los ataques de Rusia de los últimos 7 meses que afectaron infraestructura civil también son ataques terroristas.
Sí.
Habría que planteárselo.
Desde ese punto de vista sería un sí.
Y sí. A ver, si vamos a usar la misma vara, usemos la misma vara.
Sí.
Cuestión que esa respuesta rusa tan anunciada el sábado llegó hoy. Según datos de las Fuerzas Armadas Ucranianas, Rusia lanzó hoy al menos 75 misiles, de los cuales 41 fueron interceptados sí. por la defensa aérea sí. ucraniana. O sea que al menos 34 misiles... golpearon.
Así es.
Esos 34 misiles, al menos, fueron en Kiev, en la capital de Ucrania, pero también en otras ciudades grandes como Lviv, como Kharkiv, como Zaporizhia y como Ternopil. Los últimos datos que vi de hoy a la tarde es que al menos murieron 11 personas y hubo 64 heridos. De estas 11 personas muertas, 6 fueron en la capital, sí. en Kiev. Y además fueron afectados los suministros de agua, de gas y de electricidad en unas cuantas ciudades, ciudades grandes y ciudades no tan grandes. Y un dato que me parece interesante es que fue afectado el edificio que tradicionalmente alberga al consulado alemán.
Sí.
Y digo tradicionalmente porque desde el inicio de la invasión, el 24 de febrero, el consulado alemán sí. no está ahí.
Sí.
Las oficinas siguen siendo
sí.
de la misión
sí,
alemana,
pero se trasladó, sí.
pero no están ahí. Mm. ¿Qué dijo? Algo interesante antes de pasar a qué dijo cada uno. 3 misiles que fueron lanzados desde barcos en el Mar Negro. Y esos misiles cruzaron el espacio aéreo de Moldavia, un país que no tiene absolutamente nada que ver con la guerra, al menos por ahora. Así que el ministro de Relaciones Exteriores de Moldavia, que se llama Nicu Popescu,
sí.
emitió algunas protestas, llamó al embajador ruso a decirle por qué están usando el espacio aéreo de Moldavia para tirar misiles contra Ucrania. Rarísimo. Habló Putin en el marco de estos ataques. Y en un mensaje por televisión dijo que prometió continuar con este tipo de ataques. Pero hay algo que me llamó la atención del discurso de hoy, es que esta vez, a diferencia de casi todos los demás discursos de Putin, esta vez no dice, es culpa de Occidente. Hay un Occidente que quiere perseguirnos, que nos odia a los rusos y todo eso que ya venimos escuchando hace mucho. Esta vez dijo, la responsabilidad es absolutamente de Ucrania. Ucrania hizo este ataque terrorista contra el puente y entonces hay que afectar a Ucrania. Curioso cambio de discurso. Mm. Tal vez sea una cuestión excepcional, tal vez... ¿Quién sabe? Rarísimo.
Ignacio, ¿crees que fue un atentado o un autoatentado?
No, yo creo que es un ataque de Ucrania.
Bien, claramente.
No me parece que Rusia apunte a atacar su propio puente. Dijo Putin en el mismo discurso, si continúan los intentos de llevar a cabo atentados terroristas en nuestro territorio, las medidas adoptadas por Rusia serán duras y en su escala se corresponderán con el nivel de la amenaza que se plantea a la Federación Rusa. Nadie debería tener ninguna duda al respecto. Por último, otra cosita que dijo Putin, que es también llamativa. Vimos que estos misiles afectaron zonas civiles, afectaron el centro de Kiev y demás. Según Putin, él ordenó un ataque masivo con armamentos de alta precisión y largo alcance contra exclusivamente instalaciones de energía, comando militar y comunicaciones de Ucrania. Sí. O sea, infraestructura civil, no, nada que ver, nada parecido.
Justamente lo que pasó.
Sí, exactamente. No habría muertos en este caso. Y ya que hablamos de muertos y del ataque a Ucrania, hoy en este contexto el Comité Internacional de la Cruz Roja anunció que suspende temporalmente su trabajo en Ucrania por motivos de seguridad. Y hay dos puntos más que me parecen interesantes recalcar de lo que pasó en estos días entre Rusia y Ucrania. Bielorrusia es un gran aliado de Rusia. Alexander Lukashenko, su presidente, es un gran aliado de Putin. Y sin embargo, Bielorrusia no forma parte oficialmente de la guerra en Ucrania. Hoy dijo Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, que su país, junto con Rusia, van a desplegar un grupo de trabajo militar conjunto. Porque... ¿cuál fue la excusa? ¿Cuál fue el argumento? Dice Lukashenko, presidente de Bielorrusia, que Ucrania planea ataques en territorio de Bielorrusia.
Sí.
Así que es posible, existe la posibilidad que en los próximos días Bielorrusia participe ahora sí activa, formal, oficialmente de la guerra en Ucrania.
¿A qué se debe para vos este clic de Bielorrusia?
Yo creo que es una presión de Rusia.
De Rusia, claramente.
Sí. Bielorrusia desde 2020 es prácticamente un anexo de Rusia.
Bien.
Desde el 9 de agosto de 2020, con las elecciones fraudulentas y con la represión que necesitó el presidente para callar las protestas, Bielorrusia es un paria internacional que depende de Rusia y de nadie más.
¿Los vínculos entre Putin y quienes manejan la parte militar dentro de Rusia, cómo están?
Cada vez peor. Están cada vez peor. Putin está cada vez más cuestionado. Y no está cuestionado por llevar adelante la guerra. No es que lo cuestionan por haber iniciado una guerra. Exacto. Lo cuestionan por, aparentemente, no haber ido a fondo con la guerra. Por ejemplo, no haber tirado bombas nucleares, por ejemplo. Se lo cuestiona por débil.
¿Y él con su equipo de trabajo cómo está?
No lo sabemos, en realidad no lo sabemos. Se habla mucho de que hay dudas, de que cada vez se le plantean más dudas de los, digamos, mandos medios a Putin, pero no sabemos qué es lo que está pasando en realidad.
¿Podría haber cambios para vos?
Yo lo dudo mucho. Bien. Puede haber cambios en los mandos medios, pero yo creo que Putin por ahora sigue teniendo bastante lealtad.
Bien.
Siguen siendo bastante leales. Por otro lado, hay que ver cómo avanza esto, porque si Putin sigue amenazando mucho, pero no logra mayores avances, y puede ser que en algún momento a alguien se le ocurra, no sé, no quiero decir golpe de Estado, pero existe la posibilidad. Y que conste en actas, cualquier persona que venga después de Putin va a ser peor. No va a venir alguien pacifista que va a pedir perdón y va a terminar con la guerra. Los que vienen detrás de Putin son peor y son de una línea mucho más dura.
¿La fortaleza de Ucrania es Estados Unidos?
La fortaleza de Ucrania es Estados Unidos, es el Reino Unido, son los distintos países de la Unión Europea y también de la OTAN en general que siguen aportando dinero, que siguen aportando armamento, que en algún momento Ucrania va a tener que devolver. Pero eso es una fortaleza muy importante. Por otro lado, yo considero que una fortaleza de Ucrania es el saberse invadido y saberse que su población sepa que están peleando por su existencia.
Bien.
Eso me parece que es muy importante y es una fortaleza que Rusia no tiene. Rusia, los soldados rusos no están luchando por la supervivencia del Estado.
Bien.
Por último, un último punto sobre todo esto de lo que venimos hablando. Esta semana se tenía que llevar adelante una serie de ejercicios militares conjuntos en Kirguistán, de los cuales iban a participar todos los miembros de la Organización de Seguridad Colectiva, esta suerte de pequeña OTAN paralela, una organización de la cual forman parte Rusia, Bielorrusia, Tayikistán, Kazajistán, Armenia y la misma Kirguistán. Estos ejercicios se llamaban Hermandad Indestructible 2022, gran título para ejercicios militares, y anunció ayer Kirguistán que se suspenden estos ejercicios militares junto a Rusia, junto a Bielorrusia, y no se explicó por qué. Pero podemos decir, podríamos llegar a decir que hay una distancia, hay un distanciamiento entre las autoridades de Kirguistán, entre Japarov, presidente de Kirguistán, y Rusia. Por las dudas, por las dudas.
¿Y a qué se debe este distanciamiento de Japarov?
Yo creo que tiene que ver con que la guerra no está avanzando como Rusia pretende. Y por las dudas, para que Asia Central en general no se le aleje demasiado, este miércoles se supone que Vladimir Putin va a estar viajando a Kazajistán, donde es posible que se reúna con Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, que también debería andar por ahí.
Bien, ahora vamos a continuar con otro tema que también llegó a la Argentina por el hecho de Milei, que hablaron mucho, sé que tiene que ver con la reunión de Vox.
Sí, exactamente, el partido de derecha radical español Vox tuvo su evento, un evento al que llamó Viva 22 en Madrid. Participaron cerca de 10.000 personas, que no es mucho, no es mucho para un partido político, movilizar a 10.000 personas no es mucho. Cualquier acto político en Argentina mueve más de 10.000 personas.
Una marcha mueve 10.000 personas acá.
10.000 personas es muy poco. Sí. Pero bueno, lo que tuvo de interesante es la presencia de extranjeros. Sí. ¿Qué políticos extranjeros participaron de esto?
Y lo que dijeron.
A ver, en principio, apoyo a Santiago Abascal. Santiago Abascal es el líder de Vox. Quienes enviaron mensaje de apoyo en video.
Sí.
Giorgia Meloni, próxima primera ministra de Italia.
Sí, que bajó bastante.
Sí, sí.
Más moderada.
Muy moderada.
Mucho
muy moderada,
más moderada.
Pero de todas formas, dijo algo que a mí me llamó mucho la atención. Dice, habló en castellano.
Sí.
Habló en castellano y dijo, todos nos ven como monstruos.
Sí.
¿Cómo podemos ser monstruos indefendibles si tenemos el apoyo de millones de personas? Es un argumento muy flojo. Que te apoyen, que tengas el apoyo de mucha gente no te hace mejor candidata, ni mejor política, ni nada parecido.
Muy tibia, muy tibia.
Raro.
Muy tibia.
También envió un mensaje el expresidente estadounidense Donald Trump.
Aparte, ¿quién le dijo que eran monstruos?
No lo sé.
Autodijo, es una hermosa introyección.
Envió un video Donald Trump, envió un video el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, que dicho sea de paso, hoy abrió su cuenta en Twitter.
Sí.
Desde hoy tiene Twitter, así que ya lo sigo. El ex candidato presidencial chileno José Antonio Kast, el ex presidente colombiano Álvaro Uribe, y también la hija de la ex presidenta de facto boliviana, Jeanine Añez, que obviamente no pudo ir ni emitir un mensaje porque está presa.
Claro.
Quienes sí estuvieron presencialmente, no enviaron video.
No.
A ver, dos importantes. Por un lado, Javier Milei. Javier Milei,
sí,
que de alguna forma lo podemos asociar a Giorgia Meloni, a Donald Trump, a Víctor Orbán, a José Antonio Kast.
Es muy fuerte.
Está en el mismo bloque.
Ya lo sé, pero es muy fuerte.
Y por último,
Donald Trump a Javier Milei.
Hay una distancia grande, ¿no?
Giorgia Meloni también. Es más, estuvieron más moderados ellos que Milei.
Y por otro lado estuvo el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, que ya hemos hablado más de una vez de cómo es el partido gobernante de Polonia, Ley y Justicia, un partido extremadamente racista, homofóbico, conservador,
bueno,
en el peor sentido de la palabra.
Comparémoslo a Milei con quien estuvo.
Ahí está, esa es un poco la idea.
¿Por qué hay que compararlo solo con Trump, Giorgia Meloni? Compararlo con el de Polonia.
Habló Santiago Abascal, el líder de Vox. Dijo que habrá que decidir en las urnas si tienen que seguir siendo legales los partidos cuyo objetivo es la ruptura nacional. No sé qué significa eso. Y por otro lado dijo que si se mantienen las leyes de género, que hay que votar, si se mantienen las leyes de género que atacan a la familia y el sentido común, o si las derogamos de un plumazo. Por último, también habló de inmigración, que es el tema que les encanta a todos estos. Acá está Donald Trump, a Meloni, a Abascal, a todo este grupo les encanta hablar de inmigración. Y dijo que habrá que votar si se devuelve a sus países aquellos que han entrado sin llamar a la puerta o han venido directamente a delinquir. Un dato que me llamó la atención, último sobre este tema. Hay un autor argentino que se llama Pablo Stefanoni,
sí,
que vive en Madrid, sí, desde hace algún tiempo, y escribió sobre este acto que yo no sé si lo cubrió, si fue presencialmente o si lo siguió por los medios,
estuvo,
no lo sé.
Estuvo muy bien.
Dice que se refirió a la participación de Milei.
Sí.
Dice que Milei está a años luz de ser Meloni. No deja de ser un político de cabotaje, sin referencias específicas a los problemas globales. Por eso, para darle la épica, tuvo que desgañitarse, sí, al final gritando ¡viva la libertad, carajo! Sí. ¡Viva España! ¡Viva Vox! ¡Viva Santiago Abascal!
Sí, sí.
Me pareció muy interesante esto. Milei no sabe salir de su discurso,
no,
de zurdos.
No, no.
Es un discurso,
la casta,
de cabotaje.
La casta.
Exactamente.
Se lo faltó decir.
Exactamente.
La casta.
No dijo mucho más que eso.
No dijo más que eso. Y aparte una sobreactuación muy grande. No es estar a favor o en contra de Milei, pero algo muy sobreactuado. Necesitó sobreactuar para salir.
Es así, exactamente.
Porque una cosa es cuando vos lo expresás en palabras, pero otra cosa es cuando sobreactuás. Fue muy sobreactuado realmente.
Bueno,
coincido,
ese,
plenamente,
ese es,
y me pareció un buen tuit.
Ese es el personaje de Milei. Es sobreactuación y no mucho más que eso, porque sabe que no tiene demasiado discurso por detrás de esa
sobreactuación. Sí, pero lo que hay que tener cuidado es que a través de esta sobreactuación, por lo menos por ahora, está consiguiendo votantes. Algo indiscutiblemente de esa sobreactuación atrapa.
Y está consiguiendo formar parte de este grupo.
Exacto. Llegó a Vox.
Ahí va.
Llegó a la reunión Vox. ¿Quién de derecha en Argentina, ultraderecha, llegó a la reunión Vox?
Biondini seguro que no.
Por eso. Igualmente, después de escuchar todo lo que escuché en esa reunión, también digo, pobre España en algunas cuestiones, en algunas,
sí,
cuestiones. Pobre España, realmente, un retroceso muy grande. Y ahora sí, esto es muy tuyo, porque yo dije, ¿qué me puso Ignacio? Me puso elecciones en Lesoto, y entré. ¿Qué era Lesoto? ¿Dónde quedaba Lesoto? Contanos un poco, Ignacio.
Bueno, hubo elecciones en Lesoto este fin de semana. ¿Y por qué nos interesa Lesoto? A ver, Lesoto es una monarquía constitucional, o sea que tiene rey. Es una ex colonia británica con algo más de 2 millones de habitantes. Está entre los 25 países más pobres del mundo. Me parece que vale la pena aclararlo.
Sí.
Tiene una población casi 100% cristiana, dividida en un 50-50 más o menos entre católicos y protestantes. Tiene un rey que se llama Letsi III desde 1996,
sí,
que, dato de color, es el único rey católico de África,
sí,
dato curioso, y no tiene demasiado peso porque el poder real lo tiene el primer ministro, que eso sí se vota, el rey,
sí,
obviamente no se vota. Y un dato a tener en cuenta que me parece muy llamativo, muy relevante, de Lesoto, este país del sur de África que está enclavado,
sí,
en Sudáfrica, completamente rodeado de Sudáfrica como si fuera una isla,
sí,
un dato muy importante.
Además, lo ves en el mapa y es una isla.
Claro.
Pareciera una isla.
Un dato muy importante de Lesoto es que tiene actualmente el segundo mayor índice,
sí,
de violaciones en el mundo. El segundo mayor índice es 82 por cada 100.000 habitantes. Llegó a tener el número uno, llegó a ser el país con más violaciones en términos relativos del planeta. Hoy por hoy es el segundo.
¿Y a qué se debe, Ignacio?
No lo sé. La verdad es que no lo sé. Será una cuestión histórica, de muy poco peso de los derechos de las mujeres.
Exacto.
O de la policía siquiera. La verdad, no lo sé. Pero, a ver, vamos a tratar de entender qué es lo que pasó en Lesoto este fin de semana. Lesoto tenía un partido muy importante que,
sí,
apareció en la independencia, que se llamó Partido Nacional Basoto,
sí,
que tuvo un solo líder desde la independencia en 1966 y hasta 1986. Ese único líder se presentó una vez a elecciones,
sí,
como había perdido las elecciones, decidió no reconocerlas, tiró por la borda la constitución, tiró por la borda el parlamento, se convirtió en dictador, hasta que en 1986 le hacen un golpe de estado.
Bien.
Ese golpe de estado es muy apoyado por la Sudáfrica del apartheid,
sí,
de la Sudáfrica del racismo, la Sudáfrica que metió preso a Nelson Mandela.
Exacto.
Por ejemplo. Pero casi enseguida, muy muy poquito tiempo después, al que había hecho un golpe de estado, le hacen otro golpe de estado. La gente que no estaba de acuerdo con apoyar,
sí,
el apartheid.
Sí,
y ahora
un contragolpe,
sí,
fue.
Y ahora sí, por primera vez hay elecciones reales en Lesoto a partir de 1993.
Ahora eligieron muy puntual.
A ver.
¿Y a un magnate?
No, no, pero eso faltan todavía muchos años.
Ah,
no,
creí,
no, no,
que era para ahora.
Las primeras elecciones democráticas recién fueron en 1993, cuando el país se independiza en el 66. Así que durante los 90 hubo dos partidos, el Partido Nacional Basoto y el Partido del Congreso Basutolandia. Todo tiene que ver con los Basoto. los Basoto, que es la población local. Sí. De este segundo de Basutolandia nació en 1997 otro partido que se llama Congreso por la Democracia, que sería un partido más bien de centro-izquierda, que lo fundó el que era primer ministro en ese entonces, que es el único primer ministro en la historia de Lesoto que logró completar su mandato y ser reelecto.
Sí.
En un país con golpe de Estado y demás, es rarísimo que alguien complete 5 años de mandato y sea reelecto. Esa estabilidad es muy extraña.
¿Y quién fue?
Y es tan extraña, se llama Mosili. Y es tan extraña esa estabilidad que Mosili perteneció a 3 partidos políticos distintos en el mismo mandato. Así que en 2012 fundó su tercer partido político, que se llama Congreso Democrático. Y al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, se funda otro partido que se llama Convención de Todos los Basotos, más de centro-derecha. Así que llegamos así. Con un partido de centro-izquierda y un partido de centro-derecha.
Sí.
El partido de centro-derecha está gobernando, el partido de centro-izquierda es el que se supone que va a ganar.
Sí.
Era probable. ¿Qué pasó? ¿Ganó alguno de los dos?
No.
No, no ganó ninguno de los dos. Toda esta historia que te conté no tiene ningún sentido, porque las elecciones se tenían que dirimir entre estos dos, el partido de centro-izquierda y el partido de centro-derecha, y el Congreso Democrático terminó segundo.
Sí.
O sea, el que quizás iba a ganar, el que era la oposición, terminó segundo, como las elecciones pasadas. Y el que gobierna, el de todos los Basotos, el que gobierna hasta ahora, perdió por paliza.
Sí.
El que había salido primero, ahora salió tercero y perdió 40 de las 48 bancas que tenía. O sea, el segundo quedó segundo. El primero perdió horriblemente. ¿Y quién ganó entonces?
¿Quién ganó?
Ganó un partido que se llama Revolución por la Prosperidad, un partido liberal fundado en marzo de este año, hace nada, que se llevó 56 de las 120 bancas, casi la mitad del Parlamento. Un partido que no existía hace 2 días, que se fundó hace un par de meses. El líder se llama Sam Matekane, o Matekane, vaya uno a saber, que es el hombre más rico de Lesoto, que hizo su fortuna en el mercado de diamantes y tiene un discurso que podríamos decir populista y no mucho más. Habla de anticorrupción, habla de liberalizar la economía y no mucho más que eso.
Pero tiene algo.
Sí, tiene mucho dinero y tiene la experiencia de haber sido un empresario exitoso.
Ya está.
Cosas de Lesoto, un país con mucha inestabilidad, con muchísima pobreza, con índices altísimos de violaciones, rarísimo.
La verdad, Ignacio, que
un
yo
país
escuchándote
muy extraño.
Quisiera tener una película de Lesoto, porque lo dijiste con una pasión y lo narraste tan bien que estaría bueno una película.
No sé si película, pero te puedo ofrecer un tema de Lesoto.
¡Ay, me encanta! ¡Fantástico!
Vamos a escuchar una banda de Lesoto que se llama León de Matseja. Espero pronunciarlo bien, no tengo idea cómo se pronuncia. Es una banda que nació en los 60 y fue la primera banda popular que hacía famo. Un estilo de música local que combina el acordeón, la pandereta, la batería y el bajo. Y el tema se llama Ja-Pete.
¿Cómo?
Ja-Pete. Una cosa rarísima te traje hoy.
Yeah.
Me encantó el tema, realmente inédito. Lo voy a poner de rintón, una cosa fantástica. En estos momentos, 20 horas, 38 minutos, 35 segundos, temperatura 17 grados 4, sensación térmica exactamente igual. Vos nos sintonizás por FM 97.9 o por www.fmradiocultura.com.ar, o si no, Google Play, bajas la aplicación Radio Cultura en todos los aparatos celulares, iPhone, Android, allí estamos presentes. Y ahora llega el momento de presentar a nuestro entrevistado del día de la fecha. Un verdadero placer tenerlo porque me recuerda a mis pagos, tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, específicamente él tiene que ver con Junín, y vamos a adentrarnos en algunos aspectos. Hoy tenemos un programa realmente entre lecciones con Lesoto, y ahora con nuestro invitado muy fuera de tema, pero espectacular. Escribe desde el año 2007 en su web Otra Mirada sobre Política, Historia y Economía. Escribió un libro con el mismo nombre en el que desarrolló temas como conflictos bélicos, racismo, COVID, dólar, lucha entre las grandes potencias por el poder mundial, conflictos religiosos y un capítulo aparte de Malvinas. Estamos en comunicación con Enzo Galimberti. Hola Enzo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va?
Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a toda la audiencia, a vos Ale, a Ignacio, ¿qué tal?
Bien, un placer tenerte. ¿Cómo está Junín?
¿Cómo está Junín? Y alborotado por el partido que se viene ahora el miércoles, y bueno, porque Sarmiento de Junín se quedó en la A.
Bien, sabía lo de Sarmiento de Junín, sí. Por eso te lo pregunté. Pero ahora llega el momento en el cual vamos a empezar con una temática que vos nos trajiste e hiciste que tanto Ignacio como yo nos adentremos en el tema. A ver, Ignacio.
Hola, Enzo, buenas noches, muchas gracias por atendernos. Lo primero que te quiero preguntar es sobre un tema del cual escribiste y que yo desconocía por completo. ¿Qué es el Captagón?
Captagón, bueno, vos sabés que sobre Captagón escribí en el año 2015-2016, cuando todo esto recién empezaba. Nada más que, bueno, el mundial hace que lógicamente se pueda esparcir por el mundo, porque muchas veces nos cuesta creer, ¿no?, que la creencia de las personas vayan a los límites. Sí. ¿No? Es así. Tanto es así que en algunas ramas religiosas del Islam se conocen por ser violentos, que se inmolan para adquirir un lugar al lado de su Dios. Sí. Por ejemplo, los shiitas, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos de repente con que hacen aberraciones. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser que lleguen a hacer estas cosas? ¿Tanto es el poder de la mente y obviamente una droga que toman para desinhibir todo tipo de dolor, ¿no? Por eso mismo es que, no sé, chocan un avión contra las Torres Gemelas, matan a personas de forma que uno no se puede imaginar. Y la respuesta a eso es Captagón. Que esta es una droga que aumenta la resistencia al cansancio y a la tensión, además inhibe el dolor y la sensación de miedo, causando una pérdida totalmente de juicio. Contiene, bueno, la fenetilina, no sé si lo conocen, que a menudo se mezcla con cafeína, y bueno, y eso es lo que hace, que inhibe el dolor y la sensación de miedo. Y sí, su principal productor es Siria. Se inició inicialmente para ser usada por los jóvenes de las familias ricas, de las monarquías. Pero bueno, se fue esparciendo alrededor de Europa, de Asia, y como era barata para adquirirla, llegó a las poblaciones más pobres. Y hoy en día se encuentran países como Arabia Saudita, Líbano, Turquía.
Pero digamos, esta droga, el Captagón, ¿se usa de forma recreativa o es utilizada para, no sé, por ejemplo, para forzar a otros a trabajar más?
Al principio la idea era, como te digo, usarla los terroristas para hacer las aberraciones que hacen. Luego se fue esparciendo, como toda droga, y hoy en día se usa de forma recreativa, como bien vos decís.
Por eso que también se la denomina la droga de los terroristas.
Claro, por eso mismo. Sí. Y bueno, y lógicamente se esparció alrededor del mundo. En Europa, hasta en Francia, Grecia, Italia, Rumania, grandes cargamentos encontraron que iban para esos lugares, ¿no? Entonces, ¿dónde pueden encontrar un nuevo y un gran mercado estos traficantes para ganar más dinero? Y la respuesta está en el Mundial de Qatar. No solamente para venderlo en este gran evento, también para expandirlo por medio de los turistas por todo el mundo y a llegar a mercados que no están por ejemplo, América Latina o el norte de América.
Es decir, que en cualquier momento puede ingresar Captagón a la Argentina.
Claro, así es.
Quiero decir algo. Un estudio mostró que el Captagón se ha convertido en la principal fuente de ingresos para el gobierno sirio. Esto lo dijo la BBC. Y todo sugiere que personas cercanas al presidente sirio, incluido su hermano menor, que es el comandante de la cuarta división blindada del ejército, están detrás de ese negocio que se ha convertido en el principal producto de exportación de Siria.
Ahora, una cosa es que Siria lo exporte y otra cosa es que distintos países, como por ejemplo Qatar, lo importen. ¿A vos te parece, Enzo, que los narcotraficantes, que el gobierno sirio, digamos, puede vender Captagón, puede ingresar Captagón a Qatar en medio del mundial? ¿Te parece una posibilidad?
Sí, lógicamente. Lógicamente que lo pueden hacer. Si hoy en día pasan la droga por un montón de lados, adentro del zapato, dentro del cuerpo, la verdad es que lo pueden pasar de muchas formas. Bueno, la policía de Qatar va a tener mucho trabajo, ¿no? Pero sí, tranquilamente lo pueden hacer porque es un negocio muy grande lo que es el mundial, no solamente para el mundo del deporte, para las grandes marcas, empresas, hasta la política en general.
Vamos a decir que están hablando de ganancias valoradas en 5.700 millones de dólares
para el gobierno sirio.
Exactamente. El mercado ilegal del Captagón produjo ganancias valoradas en el 2021 de 5.700 millones de dólares.
Eso es considerando todo el mercado.
Exactamente, considerando todo el mercado. Un flujo de ingresos que ha sido considerado para Siria alternativo para su estado. Es decir, como acá ponemos el dólar soja, allá tenés el dólar Captagón. Una cosa así.
Sí, lo que me queda la duda es, considerando que el Mundial es un evento tan importante, que Qatar es un estado muy chico y que es una dictadura muy cerrada, me parece muy raro que haya que se pueda cruzar tan fácil en un país, en un evento tan importante, con tanta seguridad. Me parece muy curioso que se pueda ingresar así como así droga.
Y bueno, es lo que se está diciendo desde hace tiempo, Ignacio. Porque fíjate que se fue expandiendo alrededor de todo el mundo. Menos acá, hasta acá no hay registros en América Latina, que tranquilamente en cualquier momento puede estar una noticia diciendo que llegó a América Latina por medio de, no sé, Venezuela, Colombia, alguno de esos lados, que está a haber mucho narcotráfico. Pero por lo pronto lo que se estaba diciendo es eso, porque el nivel de cómo se esparció es muy rápido. Tienen el poder para esparcirlo.
Bien.
Porque genera mucha ganancia.
Comento solo una cosa, de ser una sustancia que se vendía por prescripción, pasó a estar prohibida, y luego a ser una sustancia ilícita ampliamente difundida en Medio Oriente. Ahora se ha convertido en uno de los comercios ilícitos más definitorios y dominantes de esta región, particularmente en el Levante y el Golfo Pérsico. Como para redondear un poco este tema, la verdad que es interesante y te agradecemos porque tomamos contacto con esta información también a raíz tuyo. Te quiero preguntar, Enzo, también sobre qué opinás de la ruta de la seda, que sé que es otro tema que vos estabas y habías estado en conocimiento y ampliando.
De la ruta de la seda. Bueno, vos sabés que a mí lo que me gustaría tratar también es una diferencia de lo que estaban hablando hoy ustedes con respecto a Rusia y Ucrania.
Sí.
¿No? Que tenemos tres grandes actores en lo que es la política internacional y en los conflictos bélicos, como lo son Estados Unidos, Rusia y China.
Sí.
Que los tres se manejan de manera totalmente diferente. Por ejemplo, Estados Unidos lo que hace, tiene una política exterior muy agresiva, ¿no?
Sí.
Va al otro lado del mundo y hace una guerra. Está acostumbrado a gastar mucho en lo que es materia de defensa. Después tenemos, por ejemplo, a China, que, bueno, Ignacio lo va a saber seguramente esto, que China se maneja más tipo por contratos. Le dice a determinado país, ¿qué necesita? Necesita un puente, hablando del puente que se cayó hoy. Bueno, está, te hacemos un puente, pero vos me tenés que brindar cierta cosa, ¿no? Es como que hacen contratos y, bueno, vos que necesitas vías, vos que necesitas industrialización, va mejorando los países, pero obteniendo ganancias.
Sí.
Es como que cada uno se va esparciendo por el mundo de manera diferente. Y bueno, y Rusia lo que hace es una política agresivo-pasiva también, porque hace guerra, pero alrededor suyo. No es que se va al otro lado del mundo a hacer guerra ni nada. Y ambos sabemos que tanto Estados Unidos como Rusia se meten en las políticas de los demás países y, bueno, generan revoluciones y demás. Y creo que eso es muy importante en lo que es cómo se manejan los países alrededor del mundo en su política exterior. Diferenciarlos,
bien,
más que nada.
Bien, clarísimo. ¿Y en este caso China y la ruta de la seda?
Y creo que se le complica la ruta de la seda por todos los conflictos bélicos que se están teniendo, conflictos religiosos también. Hay ciertos países que tienen dictaduras, que tienen conflictos sociales. Bueno, como hablaba recién Ignacio, países que secuestran a un montón de mujeres, que hay violaciones, que no hay respeto por los derechos, y eso creo que el comercio lo complica bastante. La verdad que creo que es así.
Ahora te hago una pregunta. Otra mirada, sí. Tu libro, ¿de dónde nace?
Sí. Bueno, nace en el año 2007, en realidad, porque, como bien vos dijiste, empecé a escribir para internet artículos, una página que tengo yo desde hace año, y ya escribí 200 artículos. Y bueno, en realidad el tema del libro siempre lo tenía, ¿cómo te puedo explicar? Como una espina en mí. Siempre deseaba escribir el libro. Y bueno, después tuve un poquito más de tiempo en mi vida por un hecho que sucedió. Y dije, bueno, me voy a animar y lo voy a escribir. Aparte, bien, la escritura para mí se fue un cable a tierra. Entonces, bueno, generó que saliera este libro, que en realidad, ¿a quién va dirigido? Bueno, a personas con y sin estudio, tengan la edad que tengan, con o sin conocimientos previos hacia los temas que trato en el libro, que bien vos los dijiste, porque creo fervientemente que el saber no ocupa lugar. Y si ese mismo lugar lo pueden ocupar entendiendo temas difíciles de formas fáciles, bienvenido sea. El objetivo, bueno, expandir mis conocimientos, sí, a las demás personas de una manera sencilla y simple, para que estos puedan llegar a sus propias conclusiones sobre los temas desarrollados, porque creo que la sencillez y la simpleza tienen que ser los mayores aliados a la hora de adquirir conocimiento y, por qué no, al expresarlos. Si lo difícil se explica de manera fácil, se llega más a las personas. Por eso es que, no sé si habrán leído los comentarios en mi blog o sí, en mi página de Facebook y demás, muchas personas dicen que temas muy difíciles lo entendieron de forma fácil y nunca pensaron que lo iban a llegar a entender.
Es verdad. Es verdad. Es altamente importante que diversos temas sean llevados al llano. ¿Cuándo lo presentás? ¿Tenés presentación?
Sí, este 1 de noviembre en la Feria del Libro acá de mi ciudad a las 20 horas.
Bien.
Es el día que inicia, es del 1 al 6.
Bien. Enzo, muchísimas gracias por estar en el programa.
Gracias a ustedes, realmente.
Abrazo inmenso. Ay. Cariños a Junín. Gracias.
Chao, bueno, chao. Gracias. Chao, chao.
Él escribe desde el año 2007 en su web Otra Mirada sobre Política, Historia y Economía. Escribió un libro con este mismo nombre en el que desarrolló temas como conflictos bélicos, racismo, COVID, dólar, lucha entre las grandes potencias por el poder mundial, conflictos religiosos y un capítulo aparte de Malvina. Estuvimos con Enzo Galimberti. Y ahora continuamos, Ignacio. ¿Qué estamos escuchando primero?
Bueno, ya que hablábamos de Qatar, estamos escuchando a Nasser Mestareji, un músico qatarí, que, dato curioso, es el primer músico en la historia de Qatar en lanzar oficialmente un disco de rock. Dato curioso, fue recién en 2010 su primer disco. Nasser Mestareji tiene otros dos discos y desde el último escuchamos este tema que se llama Wicked Harlot.
Ahí va. Hoy estamos más fuera de tema que nunca, me encanta. Y ahora vamos con... Empezamos Rusia-Ucrania, Ucrania-Rusia. Ahora te voy a agregar algo, te voy a agregar Uganda y Ucrania.
Bueno, vamos a empezar en realidad por Ucrania. Algo que pasó el viernes, sí, que nos quedó fuera de tiempo, sí, fuera de tema. A ver, las Islas Kuriles son una serie de islas que están al norte de Japón. Tienen menos de 20.000 habitantes y están administradas por Rusia desde 1945. O sea, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Pero Japón dice que esas islas son suyas, que esas, sí, islas son japonesas. Y las viene reclamando desde 1952. Hace 60 años, 70... Sí.
Sí.
Usted sabe, 70 años, sí, que las viene reclamando.
¿Cómo usted sabe?
¿Cómo usted sabe? El viernes pasado por la tarde, el Parlamento ucraniano, la Rada, como se llama el Parlamento unicameral ucraniano, aprobó el reconocimiento de las Islas Kuriles como territorio japonés, bien, no es territorio ruso. Y en, bien, la declaración, el Parlamento ucraniano pidió a la comunidad internacional que tome todas las medidas posibles para formalizar legalmente el estatus de las islas como territorio japonés ocupado.
Curioso. ¿Y cómo lo resaltó esto Rusia?
No, a Rusia no le prestó atención. A Rusia no le importa.
Te iba a decir eso.
Para nada.
Bien.
Por otro lado, en las últimas semanas, vamos a hablar de Uganda. En, sí, las últimas semanas, al menos 64 personas en Uganda se infectaron con una variante rara del virus del ébola.
Sí.
Para la cual no existen vacunas ni tratamientos disponibles.
Sí.
De las 64 personas infectadas por esta variante, murieron 30 hasta ahora. Y recordemos que el ébola tiene una tasa de mortalidad que oscila entre el 25% y el 90%.
Sí, ya estaba actuando la Organización Mundial de la Salud.
Estamos hablando de un tema muy importante, que prestarle atención a lo que pase, sí, en Uganda.
Sí. Ahora, te quiero preguntar, ¿cómo lo ves hoy a Japón a nivel mundial?
Japón es una de las economías más fuertes, es, sí, miembro del G7. Es un país que... es uno de los países que tiene una de las deudas más altas del mundo,
sí,
y sin embargo tiene una economía tan fuerte que no importa tener deuda. Pero respecto a su PBI, no sé ahora, en una época tenía la deuda más alta respecto al PBI en todo el planeta, o sea, sí, un país muy, muy endeudado. Pero no lo afecta porque tiene una economía tan fuerte que esa deuda eventualmente la va pagando,
sí,
y no cambia nada. Pero es un país muy fuerte, es un país que está lidiando con sus alianzas.
Exacto.
Porque ve crecer a China al otro lado del mar, y le pesa. Pero por ahora Japón tiene un gran aliado que es Corea del Sur,
claro,
bastante cerquita, y un poquito más lejos están Australia, que también forman parte del mismo eje.
Ahora, Japón, a Rusia no le importó, porque Japón, ¿cómo se lleva con Rusia?
Japón y Rusia no tienen tradicionalmente muy malas relaciones, muy malas, pero tampoco tienen las mejores. Digamos, la relación entre Rusia y Japón es similar a la relación entre Rusia y Alemania.
Bien.
Se necesitan, no, bien, se llevan muy bien, no se llevan tan mal,
pero son necesarias.
Pero tienen estas islitas muy pequeñas del norte de Japón, con solamente 20.000 habitantes, no estamos hablando de un territorio tan relevante,
sí,
tienen estas islas en disputa desde 1952.
Ignacio, ¿China sigue siendo espectador?
¿De qué?
¿De la guerra?
¿De la situación en Ucrania?
Sí,
sí, pero últimamente está presionando, exacto, cada vez más explícitamente a Rusia para que termine con la guerra. De todas formas, como hemos visto en la Asamblea General de Naciones Unidas, China no condena el accionar de Rusia. A veces lo apoya, a veces se abstiene, pero no lo condena.
Pero abstenerse es un ni.
Abstenerse es un ni. Es un no jugársela demasiado. Pero últimamente tanto China como India, otro,
sí,
país que es bastante importante para Rusia, están presionando cada vez más para que Rusia termine con la guerra.
¿Y cuál es tu punto de vista sobre la ruta de la seda?
Yo creo que es un factor fundamental en no tanto en el comercio, sino en la influencia, en el poder blando de China. China está potenciando su capacidad de influencia, no solo en, digamos, su círculo más cercano, lo que tiene que ver con Eurasia, sí, sino también en África, sino también en América Latina. Se está expandiendo por todos lados China, y en ese sentido es interesante ver cuál es el rol de China en la guerra en Ucrania, que es claramente el tema a nivel, exacto, política internacional, es claramente el tema del año, exacto, que toca a todos los estados, directa o indirectamente toca a todo el planeta. Entonces es interesante ver ¿qué papel juega China? China hasta ahora ha apoyado a Rusia, pero más o menos, sí, no demasiado, no demasiado. No lo apoya militarmente, no reconoció a las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y de Lugansk, que sí, sí reconoció Rusia y que ahora ya no existen porque Rusia anexó ese territorio. China no apoyó tanto a Rusia, sí apoyó hasta ahí, bien, hasta ahí nomás.
¿Y qué pasa con la zona de Kosovo, que es una de tus grandes especialidades?
¿Qué pasa con la zona de Kosovo? Bueno, desde que fue el mes pasado que hubo cierto revuelo, no cambió nada la situación. Es una situación muy tensa. Leí en algún momento que existía el proyecto de que si Serbia reconoce la independencia de Kosovo, la Unión Europea le facilitaría el ingreso a Serbia, y a partir de ese reconocimiento a Kosovo, Kosovo podría ser parte de las Naciones Unidas, ser candidato a la Unión Europea, ser incluso candidato a la OTAN, sí, pero para eso Serbia tiene que reconocerlo. Si, bien, Serbia no lo reconoce, no va a avanzar. Y la pregunta es, ¿Serbia está dispuesto a reconocer a que parte de su territorio no es suyo a cambio de ingresar a la Unión Europea? Y yo lo dudo muchísimo.
Ignacio, te voy a decir tres palabras. Sos el mejor. Nos despedimos ahora con tres palabras. Este programa se denomina y vuelve el día viernes de 20 a 21 con Fuera
de Tema.
Esto fue Fuera de Tema, con Ignacio Utin y Alejandra Piaggi. Todos los lunes y viernes de 20 a 21 por Radio Cultura 97.9.